Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
Sintonía libre.
Sintonía libre.
Un ancho mundo de frecuencias.
Va este saludo de parte del equipo de Sintonía Libre a todos nuestros escuchas. Queremos agradecer la constante colaboración de Javier González Nungaray, que nos escucha en Guadalajara, Jalisco. Gracias, Javier, por estar siempre al pendiente y reportarnos tus escuchas. Para nosotros es sumamente importante. Alejandra Maldonado, te saludo. Y te pregunto qué tendremos el día de hoy en esta emisión.
En esta emisión continuaremos hablando de Voz Viva, un acervo sonoro que recientemente cumplió 65 años de existencia. Sonia Ramírez, quien coordina el área de producción de DescargaCultura.unam y desde hace 5 años está al frente de esta colección histórica, nos comparte datos relevantes sobre este material.
Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de la radio del barco Courier. Ahora damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
Willow. El chip cuántico que presentó Google el pasado 9 de diciembre de 2024 podría confirmar la teoría de que existimos en un multiverso. El chip es el último desarrollo en un campo conocido como computación cuántica que intenta utilizar los principios de la física de partículas para crear un nuevo tipo de computadora increíblemente poderosa. Los chips normales, como los de tu computadora o los de tu teléfono celular, procesan la información en bits, ceros y unos. Si tuvieras que abrir una caja fuerte con una combinación de 10 dígitos, una computadora normal probaría un código, vería si funciona, y si no funciona, probaría otro y otro y otro hasta que funcione. Pero una computadora cuántica prueba todas las combinaciones al mismo tiempo y te daría la respuesta instantáneamente. Pues Willow, este chip cuántico con todo su poder, resolvió un problema en 5 minutos, lo que a una computadora clásica le tomaría 10 septillones de años, que sería lo equivalente a 10 millones de veces la edad del universo. Esta cifra parece dar crédito a la teoría de que habitamos en uno de los múltiples universos paralelos, de acuerdo con Helmut Neven, líder de Google Quantum AI, quien afirma que esto solo podría explicarse si Willow está accediendo a información de otros universos. Esto no solo significaría que los multiversos existen, significa que existen ahora mismo en tu universo. En este mismo planeta ya hay una máquina que está interactuando con ellos. El físico David Deutsch, pionero de la computación cuántica, lleva mucho tiempo diciendo algo que sonaba muy exagerado hasta ahora. Él propone que, tomando en cuenta que el universo es infinito, pues todo lo que puede suceder sucede, lo bueno, lo malo, lo impensable, hay tantas formas de organizar la materia que estadísticamente en algún lugar tiene que repetirse y puede haber otro tú en otro universo, pero que tomó decisiones completamente diferentes, u otro tú que está viviendo exactamente la misma vida que tú, pero su cabello es diferente. Los niveles de tecnología que estamos alcanzando hoy están abriendo puertas inimaginables a cosas que antes eran solo teorías. Si bien la idea del universo despierta fascinación filosófica, Willow también tiene aplicaciones prácticas que prometen transformar industrias. El diseño de Willow ha superado desafíos técnicos como la reducción de errores en cálculos cuánticos y la estabilidad de los sistemas. Esto lo convierte en una herramienta fundamental no solo para la investigación, sino también para aplicaciones reales que podrían beneficiar a la humanidad en las próximas décadas. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
Sintonía Libre.
Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
La entrevista.
Hoy es muy común grabar tu voz y compartirla desde cualquier lugar. Pero en 1959, grabar la voz de una persona era todo un acontecimiento y un reto tecnológico, especialmente si no se realizaba desde un estudio de grabación. En aquel año, Max Hauff, desde Radio UNAM, gestionó la compra de una grabadora portátil Ampex para cinta de carrete abierto, con la que grabaron a Alfonso Reyes en Cuernavaca.
Ifigenia, que ha perdido la memoria de su vida anterior, dice así: ¡Ay de mí que nazco sin madre, y ando recelosa de mí, acechando el ruido de mis plantas por si adivino a dónde voy!
Esta grabación dio origen a Voz Viva, acervo sonoro de la UNAM que reúne las voces más relevantes del pensamiento y la literatura de México y Latinoamérica, tales como Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Inés Arredondo, Gabriel García Márquez, Concha Méndez, Julio Cortázar, Josefina Vicens, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz y muchos más. La colección Voz Viva está conformada por más de 280 títulos distribuidos en 11 series. Una de ellas, Voz Viva de México, ostenta el registro como Memoria del Mundo de la UNESCO desde el año 2005. Con este nombramiento, la UNAM adquirió el compromiso de preservar y difundir este patrimonio histórico. Voz Viva es memoria, evolución, cercanía. En vinil, cintas o bytes, Voz Viva late.
Agradecemos aquí en Sintonía Libre la presencia de Sonia Ramírez, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con diplomados en gestión radiofónica y en preservación del patrimonio sonoro, fotográfico y audiovisual Ibermemoria. Cuenta con experiencia en producción radiofónica, podcast y conservación de acervos sonoros.
Ha trabajado como productora, locutora, guionista de contenidos. Ha sido también analista de audiencias y tallerista.
Desde hace 16 años, Sonia Ramírez coordina el área de producción DescargaCultura.unam y desde hace 5 está al frente de la colección histórica Voz Viva de la UNAM, ambos proyectos de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bienvenida, Sonia.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por estar una vez más en Sintonía Libre. Nos es muy grata tu presencia para seguir hablando de Voz Viva a sus 65 años.
Es un placer para nosotros venir a hablar de Voz Viva aquí en su programa.
Sonia, para recapitular, pues son 65 años, han pasado muchísimas cosas. Nos dices que primero había una versión en acetato, luego en cassette, luego en CD. Y ahora está esta etapa digital. Me imagino que esto es lo que hace sustentable al proyecto, o sea, poner a la venta este trabajo, que pues no es cosa mínima. Entiendo que hay una plataforma donde nosotros podemos consultar estos audios, no descargar. Son preguntas, son dudas que tengo. Y etapa digital donde salen estos libros a partir de 2022, supongo que también tienen un costo y ahí pues sí podemos hacer uso de esos audios, bueno, tener acceso a esos audios. ¿Estoy en lo correcto?
Evidentemente dije primero que los LPs, los cassettes y los CDs sí se vendían. Cuando se hace esa etapa digital, todo se vuelve novenal. Es decir, estos libros son novenales, no se venden, no los vas a poder encontrar en las librerías. Si ustedes y tu público quiere uno, lo que tienen que hacer es simplemente solicitarlo en la página de Voz Viva a través del correo vozviva@unam.mx. Y el único costo es venir por ellos acá a nuestras oficinas de Voz Viva en Ciudad Universitaria y son totalmente gratuitos estos libros si quieren tener el objeto coleccionable. Si no, toda la colección es de acceso universal y gratuito a través de la página de vozviva.unam.mx. Ahí van a poder ver el librillo, la portada, escuchar todos los tracks de ese título y ya todo es de acceso libre, gratuito. Los discos, los LPs, los cassettes y CDs que antes se vendían, aquí los puedes escuchar. Efectivamente, no se pueden descargar, solo escuchar. Todavía hay unos CDs que pueden encontrar a la venta en la parte de libros.unam.mx, los CDs, digamos, previos a la etapa digital, porque todavía quedaba algo de la producción anterior de estos CDs y todavía se pueden encontrar en libros UNAM, pero solo es para los casos de la gente que quiere el objeto coleccionable. La colección, a partir del 2020, hace su transición a la etapa digital y su transición a la etapa gratuita.
Quisiera que nos dijeras cuántas personas trabajan en el cuidado y resguardo de este acervo.
Mira, Voz Viva depende, como lo comentaba, de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales. En esta secretaría somos 16 personas, las que trabajamos en cuatro programas. Estos cuatro programas son Descarga Cultura, Grandes Maestros, Cultura en Directo y Voz Viva. Todos tienen su página web y todos son bajo el sello de Cultura para Llevar y todos aportamos, estas 16 personas trabajamos en pro de los cuatro proyectos. Algunos hacen diseño, otros hacen audio, otros revisan textos, otros hacen redes sociales. La verdad es que el equipo se vuelve a veces insuficiente con estos cuatro proyectos en los que se incluye Voz Viva. Sin embargo, para lograr llegar a estos 65 años, he de decir que hemos contado con la colaboración de otras instituciones dentro y fuera de la UNAM. Por mencionar la primera, donde se gestó Voz Viva, Radio UNAM, quien fue la que se preocupó y ocupó de guardar estas cintas de carrete abierto, de preservarlas, de tener la colección en LPs, y vamos muy de la mano con ellos, con todo su apoyo, y contamos con sus estudios para hacer las grabaciones de los nuevos autores. La segunda institución que nos ha apoyado en esta preservación de memorias sonoras es Fonoteca Nacional, pues ella fue quien nos ayudó a digitalizar pues todas estas cintas de carrete abierto, estas cintas que se quedaron desde el 80 sin editar, sin haberse publicado. Pues bueno, ella fue la que hizo toda la parte de catalogación de las cintas de carrete abierto, de la digitalización, y trabajamos muy, muy a la mano con ellos. Y de ahí en fuera, Tejeru, que es la dirección general de repositorios universitarios, que nos dio una guía, una cátedra completa de cómo hacer este repositorio para que cumpliera con todas las normas internacionales, para que pudiera ser cosechado por otros repositorios en cualquier parte del mundo, con DGTI, que nos apoya como con toda la parte tecnológica. Esta transición ha sido muy ardua, hemos trabajado muchísimo en eso, por eso vamos muy lento en la publicación de los audios en la página web de 295 títulos que conforman la colección. Ahorita ya se pueden consultar 161 títulos en la línea. Esperamos para diciembre de este año ya esté toda la colección completa. Y DGTIC es quien nos ha dado esta guía de lo técnico de cómo ir
enriqueciendo y acompletando este repositorio y este acervo en la web. Por ahí también tuvimos el apoyo de nuestro coleccionista Eduardo Ortiz, quien es uno de los coleccionistas más importantes de México. No solo tiene Voz Viva, sino otras colecciones de literatura grabada. Él nos ayudó a ordenar, a formar nuestra colección Príncipe, a darle un mantenimiento a los formatos físicos y a organizar el acervo con el que contamos. Y también contamos con el apoyo de Cristina Reyes y Pedro Cañas, que nos ayudaron con toda la repografía. La repografía es la toma de fotografías de cada una de las portadas y contraportadas de LP, cassettes y CDs, y cada una de las hojas que conforma el librillo. Todos los títulos de Voz Viva, casi todos los títulos de Voz Viva, vienen acompañados de un librillo en el que se puede leer la presentación hecha por otro escritor y los textos que el autor está leyendo. Entonces, se reprografió portada, contraportada y librillo de cada uno de los títulos en cada uno de sus formatos, y eso la verdad que también ha sido harto. Entonces, como ves, no es trabajo de una sola persona. Tenemos la fortuna que de repente con estas entrevistas damos la cara, pero hay un equipo enorme de gente, enorme de profesionales interesados en hacer la preservación de esta colección que pues enriquece la memoria de la literatura grabada en México e, insisto, en el mundo.
Sonia, todos los audios, toda esta colección de Voz Viva, ¿tiene un formato específico? ¿Una duración específica? Me refiero a que, por ejemplo, ellos se sientan en un estudio. ¿Cómo es este proceso? ¿Ellos eligen sus textos? ¿Hay una especie de entrevista o orientación de cada uno de estos autores? Cuéntanos para quienes no han tenido acceso y no saben qué es Voz Viva.
Pues mira, los autores son los que escogen lo que se va a quedar plasmado. Ya hay una tradición entre los mismos escritores de que qué es lo que quieren que se quede aquí, ¿no? Como una cápsula del tiempo, lo vemos. A ver, ¿qué les voy a dejar grabado aquí con mi voz a las generaciones del futuro? Y bajo esa visión, los escritores son los que escogen los textos o los fragmentos o los poemas que nos van a leer. La duración tiene que ver mucho con la historia y la evolución de la misma colección. Es decir, en un LP solo cabían 40 minutos y en un cassette también. En un CD ya caben cerca de 50 minutos. El otro día tuve que explicar por qué decía el LP lado A y lado B, ¿no? Para quien no ha visto un LP, digamos, no tiene como esta naturalidad. Bueno, primero escuchabas los 20 minutos que venían el lado A, lo volteabas, escuchabas los otros 20 minutos que venían en el lado B. Además, bueno, las pistas sonoras pues estaban divididas como rayitas más profundas o más oscuras del lado de un LP, ¿no? Que así los podíamos contar, o así podrías decir, ay, o quiero escuchar la pista número 3, que es el poema tal, ¿no? Y entonces ya le atinabas con tu aguja ahí al LP y demás. El cassette, pues bueno, igual no podías tener esta selección de tracks, solo adelantabas ahí más o menos el tiempo por si querías escuchar cierto poema, pero bueno, también tenía lado A, lado B, cosa diferente el CD, ya tienes sus 50 minutos, ya podías elegir de manera digital con el botoncito o a través de tu computadora qué pista escuchar. Y bueno, cuando se hace lo digital, además de romper la barrera de la adquisición con un precio porque ya es gratuito, se rompe la barrera del tiempo, ¿no? Ahorita el audio de los títulos más recientes está El día que no fue, de Sandra Lorenzano. Este es nuestro número de catálogo, tiene el número 150 y son 82 minutos de grabación. Como pueden escuchar, se rompe la barrera de este tiempo y son fragmentos muy, muy interesantes de esta novela de Sandra Lorenzano y que ella escogió y seleccionó cuidadosamente para que formaran parte de esta colección.
de la novela Saudades, Sandra Lorenzano.
Hundirme en tu memoria, caminar los caminos que caminaste, conocer las estaciones que han marcado cada centímetro de tu piel, saber la historia de esa arruga que te surca la frente cuando te concentras en la tela, reconocer entre millones de sonidos tu voz de la infancia, amarte completa, lo que fue y lo que pudo haber sido, abrazar tu angustia adolescente, tu primer asombro, acercarme al secreto de tu exilio. No puedo moverme más que en el espacio. El tiempo lo descubro en tus silencios y en este viaje por el desasosiego. Si el corazón pudiese pensar, se pararía. Para recorrerte completa con mi lengua, para dibujar suavemente los pliegues de tu piel, para escribir en tu espalda mi nombre más secreto, para poder ver los años que hicieron falta, para dibujar los trazos de tu perfil, para volverme tu cómplice más antigua.
Descarga este audio y muchos más en
www.descargacultura.unam.mx.
Es cultura.
Es gratuito.
Es fácil.
Es para todos.
Es para llevar.
Es de la UNAM.
Tengo otra pregunta que tiene que ver con pues, esta era digital. Ahora con la inteligencia artificial es muy fácil, ¿no?, ir a estos portales con los que trabaja la inteligencia artificial, poner un texto y seleccionar una voz. Y a mí me sorprendió mucho en un primer ejercicio que hice con la inteligencia artificial encontrar la voz de una gran cantidad de autores. Y entonces tú puedes poner tu propio texto en la voz de Julio Cortázar, por ejemplo. ¿Qué papel juega en este terreno de la inteligencia artificial un trabajo tan arduo como es el de Voz Viva?
Pues mira, no hay que satanizar. Nuestra política es justo no huir de la inteligencia artificial. De hecho, nosotros usamos mucha inteligencia artificial para la limpieza de audios, para la repografía, para la captación de textos, ¿no? O sea, cuando se usa en pro de una colección como esta, pues bueno, es una gran herramienta que suma. Cuando se hace con estos fines de, pues no sé si llamarlo o si sea correcto llamarlo usurpación de voces, me parece pues que pasamos a la parte de lo ético, ¿no? De la parte de los derechos de autor, de la integridad que cada persona trae consigo. Entonces, y que justamente pues desvalorizan un trabajo tan arduo de tantos años y de tantas personas que se ha hecho como en el caso de Voz Viva. No nos hemos enfrentado hasta el momento a ese tema, digamos, no ha impactado de manera directa a Voz Viva, pero, digamos, nunca estamos exentos. Justamente por eso se está trabajando con instituciones que nos orientan por, con toda esta parte legal de derechos de autor, de las normas internacionales que protegen de estas prácticas.
Adicional a proyectos tan grandes como lo es Voz Viva, ¿hay más herramientas que pues, nos ayudan o que se complementan?
Si no estoy equivocada, cuentan con un podcast. ¿Este tiene estrecha relación con Voz Viva?
Sí, nuestro podcast va en la segunda temporada. Uno de los objetivos de este podcast es que vincule justo a los nuevos públicos, a las nuevas generaciones, con la colección, que les dé como datos de curiosos, como un poco de la historia, como lo que pueden encontrar, para que les dé una guía, ¿no? Y a lo mejor el momento de entrar y ver tantos títulos, pues no se sientan abrumados y que vayan un poco de la mano con este podcast como una guía de las tantas cosas que se pueden escuchar.
Por fin llegaste al lugar correcto. o mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam.
Sonia Ramírez, ¿nos puedes dar algún correo electrónico y las direcciones de las redes sociodigitales para que los radioescuchas de Sintonía Libre se acerquen y conozcan este acervo sonoro?
Claro, el correo institucional es vozviva@unam.mx y donde ustedes pueden consultar muy pronto toda la colección, ver las portadas, contraportadas, los librillos, los formatos y los audios, escuchar todos los audios de los autores que conforman la colección. Ustedes tienen que ingresar a vozviva.unam.mx. Ahí también, en la pestaña de Voz Viva, podrán encontrar y consultar la discografía completa de los títulos que conforman esta colección.
Sonia Ramírez, pues no nos queda más que agradecer tu participación en Sintonía Libre. Un agasajo saber que existe este trabajo y que está disponible ahora gracias a las redes sociodigitales. Muy agradecidas con tu participación, Sonia Ramírez. Seguimos en contacto.
Vale, muchas gracias. Les mando un abrazo.
La Onda de Vallebueno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio de Ixista que semana a semana nos regala Radio Educación. Les habla Luis Alejandro Vallebueno con una historia de la radio más que resulta muy interesante. En el pasado ya les he hablado de lo que fue la radio del barco Courier en Panamá, una radio financiada desde la Voz de América y el Servicio de Guardacostas norteamericano que emitió para el canal. Sin embargo, pasada la crisis del Canal de Panamá en los años 50, esta emisora tuvo un destino nuevo que veremos el día de hoy. Es así como el barco Courier, acondicionado en las bahías de Holborough, Nueva Jersey, va a ser llevado nuevo en operación y se va a inaugurar por Harry S. Truman para ser un barco radio guardacostas y va a ser emitido en pruebas para la zona de Tesalónica, en Grecia, en la frecuencia de 85.3 megaciclos, una frecuencia extraña de la FM, fuera de banda. Hay que saber que esta emisora fue utilizada como una herramienta de comunicación y propaganda también en la Guerra Fría, para emitir programas anticomunistas al norte de África y el sur de la Unión Soviética, en lo que se llamó la Operación Vagabundo. Su capitán en jefe fue el técnico de radio Richard Hartley, un teniente encargado de llevar las transmisiones y mantener las antenas volantes de este barco. La programación se emitía en 14 idiomas a través de transmisores de la RCA Victor de 150 kilowatts para llevar sin problemas las emisiones a la ciudad de Kiev en Ucrania y Sochi en Rusia. Emitían jazz, especialmente de Charlie Parker, y rock and roll de Elvis Presley. En 1956, este centro transmisor, o este barco, va a tener un reforzamiento, va a ser llevado a Nueva York, donde se le van a instalar dos transmisores más marca Collins de baja potencia. El radiobarco Courier se mantuvo en operación 12 años más, hasta que salió del servicio el 13 de agosto de 1964, cuando fue desmantelado y vendido como chatarra. Hasta aquí me recuerdo de lo que fue la radio barco Courier en su servicio de emisiones en onda corta. Conmigo será hasta la próxima semana y les dejo un abrazo, mis amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como el Facebook.
Que la sintonía sea libre
y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.